Muy merecidas, muy merecidas.
Sí, merecidas, Pane.
Obviamente que sí, merecidas. Te vamos a extrañar, Pane.
Yo también, claramente.
Sí, pero vuelve, loco. Parece que lo estamos despidiendo.
No vamos a quedar esperando.
Pero trae el fajón.
Pero son largas las vacaciones.
Pareces el Chicho Serna comunicando a Feria de Gago.
No, no, hay que decirlo porque se va un tiempo prudencial
de vacaciones. Pero escúchame, si no trae el fajón, que no vuelva.
No, obvio. No vamos a decir a dónde te vas, sabemos a dónde te vas de viaje, pero tenés que traer algo. Eso sí,
quizás en el medio aparece con algún llamado.
A lo mejor aparece por algún llamado, cubriendo alguna cosa en especial. Bueno, pasala lindo, gracias, Pane. Querido. Nos vemos a la vuelta, nosotros nos vamos. Le agradecemos, antes de irnos, a Claudito Delías, que estuvo en la operación técnica del programa, a Nico San Pedro y Eva Quijano, que estuvieron en la producción, a Noé Torres, que estuvo en las redes sociales, y a toda la gente que laburó con nosotros, también en las redes, comunicando lo que nosotros hacíamos y en el informativo. Nos vamos. Gente, como siempre les digo, cuídense, pero sobre todo ahora que viene un fin de largo, pásenla lindo. Chau.
Más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida. Mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. El cielo está despejado. En La Plata la temperatura 18 grados 5 décimos, humedad 72%. ATE moviliza desde La Plata para pedir salarios dignos para todos los trabajadores.
Desde el gremio que representan los estatales, partirán colectivos a partir del mediodía rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martín Fontela, secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, expresó en la radio pública que por día, en promedio, desde que asumió el presidente Milei, más de 400 trabajadores se quedaron sin su fuente laboral.
Para nosotros es un día conmemorativo, pero es un día de resistencia, sobre todo en un contexto muy complejo, un gobierno nacional que planifica el saqueo, que planifica la redistribución de la riqueza, pero para el capital y no para los trabajadores. En la Argentina, desde que asumió Milei, día tras día, 470 trabajadores pierden su empleo, pierden su trabajo, y por lo tanto hay una familia que deja de comer, se angustia, no paga el alquiler, etcétera. Por eso, en el marco del 1 de mayo, es que movilizamos por salarios dignos en la Argentina, pero también jubilaciones dignas.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Por otro lado, agrupaciones marchan al Congreso para exigir una ley de emergencia nacional de discapacidad. La convocatoria se realiza en medio de la jornada en diputados en que la oposición busca darle dictamen a una iniciativa en este sentido hasta el 31 de diciembre de 2027. A esta movilización se suman prestadores de servicios y conductores de vehículos. Ya se encuentra publicado el padrón electoral provisorio. En esta primera etapa se puede verificar si los datos del votante son correctos. La justicia electoral recomienda consultarlo con antelación para evitar inconvenientes y tener tiempo de resolver posibles errores o cambios de establecimiento respecto de elecciones anteriores.
Deportes.
Barcelona e Inter estarán jugando este miércoles desde las 16 horas en el Estadio Olímpico El Montjuïc por el primer duelo de la serie de semifinales de la Champions. Recordando que ayer el Paris Saint-Germain daba el batacazo al ganar de visitante frente al Arsenal por 1-0 en Inglaterra. El equipo catalán está dispuesto a quedarse con toda la temporada tras la obtención de la Copa del Rey, a ganarle la final al Real Madrid y estar primero en la Liga Española. Mientras que el conjunto milanés que conduce Lautaro Martínez intentará llegar a la segunda final en 3 años. Un dato, ambos vienen de dejar eliminados a equipos alemanes en cuartos de final. El Barcelona al Borussia Dortmund, el Inter al Bayern Múnich. José Goncalves, Informa Provincia.
El ahora 11 y 4 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está despejado, la temperatura 18 grados 5 décimos, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayor y Zanini.
Atención, este miércoles 30, pagando con Mercado Pago, tenés un 10% de descuento en toda tu compra, sin tope de reintegro y acumulable con todas las ofertas. No te lo podés perder. Vigencia 30 de mayo, descuento Mercado Pago con todos los medios de pago. Legales, nini.com.ar/promociones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo.
Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Cállense. Javier, make Argentina great again.
¡Amo!
Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo patas para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no, es una exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Cabina!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vago, vayan a trabajar, cheto.
estas picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrútala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Son las 11 y 10 de la mañana, mi nombre es Paula Vistañino y como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Y si quieren alguna buena, como pide Carly Bianco, alguna buena ahora, les digo que mañana es feriado.
Bien, es una buenísima.
¿Es una buena?
Es
bueno,
una buena.
¿Acordamos?
Para mí igual es el que en verdad el viernes es puente, ¿no?
El viernes es la segunda buena. Claro, es una buena sobre una buena.
Porque bueno, lo del feriado primero de mayo siempre es feriado,
sí.
Que es buena, obvio, sí. Fruto de una,
bueno,
luz,
pero ahora
una
llegó,
lucha.
Ahora es el día, claro. No importa que siempre sea feriado, es que mañana es.
Mañana.
Más el viernes, feriado puente, sí. Exactamente, feriado turístico. Tengo otra buena y es que, bueno, el comienzo de nuestro programa lo escucharon, ¿no?
Sí.
El comienzo de esta nueva artística, de todo este ruido. Hoy, finalmente, con muchísima expectativa, se estrenó ya, les aviso, así que no me quiero imaginar si alguno se va a poner a ver en el medio del programa el primer capítulo. Esperemos que no, yo todavía no lo hice, no digo que no lo voy a hacer, no digo que no le voy a dar play a dar un toquecito para ver cómo arranca. No vi nada por ahora, pero hoy se estrena finalmente El Eternauta, probablemente el estreno más esperado de las plataformas en la Argentina, sin duda la mayor producción que hizo Netflix en la Argentina. Y vinculada con, por supuesto, una historieta emblemática, como conversábamos el otro día acá, por la historia de Oesterheld, por la historieta en sí misma, más allá de Oesterheld, y Solano López, ¿no? Francisco Solano López, el dibujante. Y bueno, todo lo que eso significa
pico de
con
consumo,
Ricardo Marín.
Sí. Pico de consumo de pochoclos esta noche, ¿no? Todos ahí, sí. Tenemos que estar ahí. Es como hacerle también un homenaje,
la
¿no? Me
parece. La tarde, si Ryan.
Pero no, no tengo que trabajar. No puedo.
¿Cuántos años esperando, no? Porque yo me acuerdo que se especuló cuántas veces con quién iba a ser la adaptación en el cine. Bueno, no pensamos.
Hablaba de Lucrecia Martel.
Claro, en un momento. Lucrecia Martel, me acuerdo. Ella también estuvo trabajando, ¿eh? No fue solo un rumor. Creo que hubo algo como una especie de avanzada.
Hubiera sido
ahí,
completamente diferente.
Hubiese sido diferente.
Netflix,
y Bruno Stagnaro,
claro.
Finalmente, que se hace cargo. La expectativa que hay, bueno, ¿cómo va a ser, no? Los que tuvieron la posibilidad de verla en este preview, que se hizo para prensa, influencers y demás, hablaron muy bien.
Sí, sí,
de
es
gente
cierto,
que yo respeto.
Eso es cierto.
Que dicen,
como
che,
que
no, ojo, es muy buena.
Todo el mundo la recomienda, sí. Eso te da más ansiedad, por supuesto. Vi en las redes sociales una receta de pochoclos. que
excelente.
Me quedé pensando en lo que tiró Romy, porque no se excelente. Me había venido a la cabeza y es un gran plan para una previa de feriado.
Tengo una pregunta, ya le empujó.
Hacer los pochoclos y sí, decime.
Como, no sé, todos sabemos el pochoclo, ¿cómo es la receta de pochoclo?
No, pero esta es distinta, por eso. O sea, no es que tirás en una olla,
sí.
alta, no,
sí.
sartén, una olla, tirás el maíz con aceite, sí. que más o menos a la misma altura, ¿no?
Sí.
Tirás azúcar y lo cocinás con una tapa de cartón. Una tapa de cartón que tape la olla. En el medio a la tapa de cartón le metes una cuchara de madera.
Sí. Tuc,
en el medio, así. Le haces el agujero y pasa la cuchara.
Y revolvés.
Con la tapa de cartón puesta, revolvés la cuchara. Tuc, tuc, tuc. Va saltando todo.
Espectacular.
Y salen como en el cine. Como los que compras en el cine.
Espectacular. Ayer empujó. Me imaginé que algo tenía que tener.
¿Viste?
Porque no podía ser. Emulás de manera artesanal las pochocleras esas que te traen la tapa que revuelve.
Me encantó.
Viste que se compra una pochoclera que es una olla.
Fracasaba una y otra vez.
Consejo, el modelo de tapa de cartón, cuando te queda una caja de pizza que pediste, ¿viste?
Claro.
Ahí está. Usás esa.
Hermoso.
Ese cuadrado.
Caja de pizza, hay cajas de pizza redondas, ¿viste? Medio hexagonales.
Ah, bueno. Ojo. Bueno, pero en general llegan a tapar, porque tampoco la olla, del, ¿no?
No,
como que en general llegan a tapar.
Yo lo hago en olla, lo hago todo, como dijiste, menos la tapa de cartón para revolver, entonces cada tanto tengo que abrir, salta uno,
claro,
sigo
claro.
revolviendo
bajo. No, lo haces todo ahí, tic, 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 y en un momento ya, cuando deja de saltar, ya está, y quedan acaramelados todo.
Me quedan acaramelados, si no hago el caramelo aparte y lo tiro, no tengo ningún problema.
Viste que no sí. es igual, yo lo he
no,
hecho.
Yo también,
no, no,
pero
esta
no.
parece, por eso te digo, vi una receta, vengo con esta novedad.
Bien,
chicas.
me encantó. Lo voy a hacer.
Me parece espectacular. Ya tienen la receta de pochoclos para esta noche, para ver El Eternauta. Son 6 capítulos. No sé, después el lunes me cuentan si alguno se la maratoneó. Digamos, alguno se los vio todos juntos. Si es de ese nivel de adicción, necesito
y
seguir
no
viendo
es
esto.
Tanto. No es tanto. ¿Cuánto? ¿Una
junto?
¿Hora? ¿Una hora dura?
No lo sé, pero sí, cerca de una hora, dijeron el otro día.
Yo nunca logré maratonear en mi vida, así que no sé de qué se trata.
Yo veo uno y digo, podemos seguir mañana. Y me dicen, pero ¿no viste cómo terminó? Sí. No sé, yo lo puedo seguir viendo mañana.
A mí me pasa eso también, bueno, depende, ¿no? Cuando no tenía un hijo era más fácil. De golpe toda una tarde, pum, de lluvia y te maratoneaba.
No, tengo un nivel de ansiedad no, pero tengo un nivel de inquietud, de inquietud que no me permite estar tanto tiempo sentada en un sillón mirando algo. Pero
tendría
lo que
estar
sea,
tejiendo, pero tendría que estar tejiendo, haciendo
bueno,
produciendo
¿viste?
Algo. Si no, no puedo.
Para, claro, yo también tengo que estar mientras tanto haciendo alguna cosa con las manos, porque si no, no puedo.
Pelando nueces.
Intento a veces, o sea. Claro, ¿ves? Estoy con vos, Robbie, rayando cáscara de naranja.
Las dos taurinas acá.
Doblando ropa, qué sé yo. Dame una cosa más para hacer porque me sobran las manos. Tengo, ahora que me doy cuenta, que a veces me pongo a googlear cosas mientras veo las series. Y quien me acompaña viendo las series me reputea al punto de decir, no, o sea, como, o dejás el celular o...
Claro.
Yo no te estoy hablando. O sea, porque a veces hablo. Si no te estoy hablando, estoy viendo el celular. A vos que te molestas. Si tenemos 50 años cada uno y somos dos personas autónomas. Esas discusiones que suceden, que en el cine no suceden, por eso voy mucho al cine. Además de que porque me gusta. Bueno, se viene El Eternauta. Veremos, charlaremos el lunes, por supuesto, de esto. Tenemos un fin de semana largo por delante para devorarlo, verlo, disfrutarlo y además hacer un montón de otras cosas. También se viene, como dijimos recién, mañana, Día del Trabajador, fecha política, si las hay, ¿no? También, porque por supuesto que aparecen en primera plana los reclamos, los que tienen que, o sea, miramos además el mundo del trabajo. ¿Qué está pasando? Bueno, en Argentina sabemos que el mundo del trabajo no está nada bien, que a los trabajadores no les alcanza el salario. Sabemos también que hay muchísimo trabajo informal y que no crece el trabajo registrado. Y bueno, ayer no hubo acuerdo por el salario mínimo y por ahora sigue abajo de, escuchen esto porque es ridículo, los 300.000 pesos. Hoy marchan la CTA y la CGT, hoy es miércoles. Ayer hablábamos, ¿no?, José Maldonado, de esta movilización de hoy. Justamente, ya viniendo para la radio acá a 2 cuadras del Congreso de la Nación, ya había pequeños grupos de personas que empezaban, de sindicatos, sobre todo gremios, que empiezan a convocarse. Y sobre el salario mínimo, justamente, habló hoy el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez.
Lamentable, porque siempre se ve un contubernio en estas últimas reuniones entre el sector empresario y el gobierno para menoscabar o bajar realmente el salario mínimo vital y móvil. Y se llega a un decreto presidencial donde se destruye la posibilidad de un acuerdo, que es lo básico del Consejo del Salario. Así que una vez más nos vemos frustrados en la posibilidad de elevar este salario, que además por justicia necesita tener un incremento. Lamentablemente las cifras que se barajan son muy bajas y perjudican lógicamente a un sector del trabajo.
Sobre los ingresos salariales, hoy en Napal consultaron a la economista Eugenia Aruguete.
Venimos transitando ya casi un año y medio de una fuerte caída de los ingresos, muy, muy aguda. Hay estancamiento de los ingresos de los trabajadores registrados, hay una caída muy fuerte de los trabajadores, del sector privado, pero hay una caída muy fuerte de los trabajadores registrados en el sector público, bueno, ni hablar de los trabajadores no registrados, que se está manifestando en un fuerte retroceso de consumo.
No solo el poder adquisitivo se destruye, sino que también el tejido productivo, ¿no? Y entre muchas empresas que escuchamos que cierran, que están en crisis, que suspenden trabajadores y todas estas cuestiones, además están en peligro, siguen en peligro muchas empresas con control estatal, entre otras YPF. Hoy en Es un Montón hablaron con el expresidente de la compañía en el gobierno anterior, que es Pablo González, y que habló también de lo que comentábamos ayer, y es que definitivamente no se hará la planta de GNL que estaba proyectada a hacer en Bahía Blanca, que luego el gobierno torció el destino para que se haga en Río Negro. Bueno, no se va a hacer. Sobre esto habló González.
No hay movimiento, es decir, no se genera lo que se tiene que generar en una industria que además está explotando un recurso que es no renovable, ¿no? Es decir, que es de los argentinos, además. Porque acá pareciera que algunos gerentes de petroleras creen que es de ellos el petróleo y el gas, y hablan como si así fuera, ¿no? Es decir, hablan como, o se habla como si YPF no fuera el 51% propiedad del Estado, y 25% de ese 51% de las provincias.
Bueno, y encima, más allá de todo esto, el gobierno sigue mostrando rasgos de autoritarismo importantes, serios, graves, no solo el presidente Javier Milei, sino también algunos de sus funcionarios y asesores, como Santiago Caputo, recordemos, sí. Seguramente vieron por todos lados, ¿no? En redes, en canales de televisión, acá en la radio lo contamos, Santiago Caputo, asesor presidencial, mano derecha de Javier Milei, ese triángulo de hierro, bueno, protagonista.
Jefe de la CIDE.
Exactamente. Increpó ayer, intimidó a un fotógrafo, ¿no?, de Tiempo Argentino, Antonio Becerra, cuando él estaba haciendo su trabajo.
Sí, esto sucedió en las puertas del debate, ¿no?, de los candidatos por la ciudad, donde iba Manuel Adorni. Santiago Caputo fue a acompañar a Adorni. Llegaba Santiago Caputo, y lo contaba muy bien ayer en Verdiñas, porque estaba ahí en el momento en el que esto pasó. Dice, llega Santiago Caputo, nos enteramos todos que llega Santiago Caputo. Viene, se acercan todos los fotógrafos, por supuesto, a retratar a este monje, en realidad, que últimamente es lo menos monje que hay, porque aparece en el medio de una entrevista, ¿no? Diciéndole a uno lo que tiene que preguntar, se saca, aparece en lugares y demás, así que de monje no tiene tanto, podemos decir, de monje en el sentido de monje que está oculto, ¿no?, que está encerrado en un lugar. En estas circunstancias aparece Santiago Caputo, van todos los fotógrafos y demás. Pasa caminando, permiso, no, sin hacer declaraciones. ¿Y qué pasa? Cuando ingresa al canal de la ciudad, para ahí, tiene que frenar sí o sí para acreditarse, ¿no? No pasa de largo. Y cuando frena, se da esta escena en la que varios fotógrafos se acercan. El fotógrafo Antonio Becerra Pegoraro, de Tiempo Argentino, como bien decías, Romy, un reportero gráfico muy joven, ¿no?
Así es.
Además, se le empieza a sacar fotos. Santiago Caputo le pone la mano encima de la cámara. Él sigue sacando fotos. De paso, unas fotos que no existían hasta hoy de Santiago Caputo, con todas las gestualidades que se puedan imaginar, y en toda la secuencia de eso que ocurrió, que también está grabado desde otros lados. Y Caputo, claramente muy caliente, porque le estaban sacando fotos, siendo un personaje público, en un lugar público que está lleno de fotógrafos, además. Digo, no es que el fotógrafo estaba dentro de su casa o que se le metió al despacho por la fuerza. Digo, estaba en un lugar público. Santiago Caputo, mientras el fotógrafo dispara su cámara constantemente, ¿no? No deja nunca, no baja nunca la cámara, no se intimida nunca. Santiago Caputo le toma la credencial que el fotógrafo tenía colgada, la agarra con la mano y le saca una foto con el celular, claramente en un gesto intimidatorio, como si no lo estuviera viendo un montón de gente, o con la impunidad de que lo esté viendo un montón de gente y no le interesa, diciendo, vos vas a ver, ¿no? De alguna manera, es una amenaza.
Sí,
y con el rol que tiene, ¿no? Porque no lo hace cualquier persona. Es el jefe de la CIDE el que le está sacando una foto a tu credencial para ver quién sos.
Totalmente.
Digo, es un agregado más a ese episodio, ¿no?
A ver, es la persona de confianza, de más confianza, por fuera de la hermana del presidente, decíamos al principio, y jefe de la CIDE, exactamente. Esos dos roles son los dos que lo ponen en un lugar, además de la construcción del personaje, que lo ponen en ese lugar. Y claramente, a ver, Santiago Caputo no necesita, para saber el nombre de ese fotógrafo, mirarle la credencial. Lo hubiera sabido al día siguiente, instantáneamente.
Sí.
Lo hace frente a todas las cámaras en un gesto claramente intimidatorio de, me salen como comentarios machirulos, de medirse, sí, a ver quién es más guapo, ¿no?
Sí, yo lo que le diría a Milei y a Adorni en este caso particular es que con asesores así, ¿quién necesita enemigos, no? Porque, digamos, no lo ayuda en nada, me parece, en el marco de la campaña, que era lo que supuestamente iba a hacer Adorni ahí.
No termino de saber, Romy, ojalá.
No sé. Bueno, quien analizó lo que pasó con este fotógrafo, Antonio Becerra, es la presidenta de la cooperativa que edita el diario Tiempo Argentino, Malena Wiener.
Nadie está haciendo nada más que su trabajo, ese nivel de proxemia, incluso el manejo de esa credencial, de cómo lo toma, de... No hay nada mal en esa escena más que tomar esa credencial, digamos. Del otro lado era solamente registrar. Para mí es una época que no hay que naturalizar nada de esto. Es muy valiente de su parte lo que hizo, es seguir y es reivindicarlo con el mismo acto de lo que hicimos, nada más ir a registrar el ingreso de esta persona, como de tantas otras que han pasado, en un lugar que ya de por sí se ingresaba solo con credencial, también eso.
Exactamente, bueno, así como lo contaba Malena Wiener, por supuesto, muchísima preocupación. Es esperable que esto tenga repercusiones, que tenga repercusiones afuera también, ¿no? No es un gesto ni democrático, ni de libertad de prensa en la Argentina, es un rasgo completamente, una actitud completamente autoritaria en una seguidilla de actitudes autoritarias que tiene el gobierno de Javier Milei y que tiene también, y que ya tuvo Santiago Caputo, recordemos cuando bailó en cara a Facundo Manes, ¿no? Por sí. ejemplo, entre otras actitudes, ya ha amenazado a varios. Y hace unos días recordemos también que el presidente de la Nación tuiteó, escribió en línea con lo que vienen haciendo sus seguidores y diciendo una frase que decía: si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase: la gente no odia lo suficiente a los periodistas. 11:25 de la mañana, 20 grados la temperatura, momento de arrancar todo este ruido de miércoles, casi viernes. Ahí vamos.
Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y es el empujón.
Todo está reído.
Una manifestación.
Con No te va a gustar, ¿no? Qué mezcla, me gusta, ¿no? Lindo, lindo, lindo lo que se escucha. José Maldonado, ¿de qué vamos a hablar?
Y de este miércoles de superacción sí. en la ciudad de Buenos Aires, pues ya estamos viendo algunas imágenes de tensión en la previa a la movilización de la CGT en una jornada muy especial. Previa al Día del Trabajador, la CGT vuelve a salir a la calle, mientras en el Congreso de la Nación ya está funcionando o ya está sesionando la comisión investigadora por la criptoestafa con la moneda Libra. Ayer tuvimos una jornada larga en el Congreso de la Nación, una primera interpelación en 30 años a un funcionario que dejó mucha tela para cortar, muchas preguntas más que respuestas las que pudo dar Franco, y hoy la oposición que va a intentar redoblar sobre un tema que parece haberle pegado en la línea de flotación del gobierno, como la criptoestafa con la moneda Libra, y las derivaciones que puede tener esto mientras la justicia sigue investigándolo, no solo acá en Argentina, sino en Estados Unidos y en España, ¿no?
Hay que ver cómo se viene el Congreso de la Nación, pero ahora en este momento la policía está cercando a trabajadores del INTI que están en Villa Maipú, esto es General Paz, donde está el INTI, ¿no? General Paz a la altura más o menos, bueno, de Villa Maipú, partido de San Martín, cerquita de Tecnópolis, podemos decir, más o menos cerquita de Tecnópolis. En este momento hay una protesta de los trabajadores del INTI y la policía está cercándolos. No sé si es una protesta que empieza y termina ahí o van a ir después al Congreso de la Nación y se suman también estos trabajadores. Veremos cómo sigue, por supuesto, vamos a estar minuto a minuto viéndolo. Aye Pujol.
Bueno, este fin de semana se completan los 8 clasificados de cada grupo para la etapa de playoff de la Liga Profesional, del torneo Apertura. Nos vamos a meter con eso porque hubo algunas novedades y también vamos a tener una entrevista especial sobre un personaje del fútbol que es parte de la historia argentina. Solo eso voy a decir, ¿te parece? Y que se queden ahí con la intriga del otro lado hasta dentro de un ratito, que estará llegando nuestra invitada especial.
¿Dijiste de parte de la historia del fútbol o del deporte?
Dije el fútbol, pero bueno.
Sí, ¿en qué rol decís nada más?
Entrenador, como
bien,
entrenador.
Perfecto. En un ratito les contamos todo eso, va a ser después del mediodía. Ahora son las 11:31 de la mañana, es momento de escuchar noticias. Si nos quieren escribir en Twitter, en Instagram, en @provincia1270. No se vayan.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 58%. El ex CEO de YPF calificó de grave la no instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca. Por Radio Provincia, Pablo González dijo no creer que haya existido en el mundo un presidente que se meta en una sociedad anónima, opine y modifique un proyecto como este.
El compromiso era construcción de planta en tierra, ¿no? Es decir, 20 millones de toneladas, de los 25 millones de toneladas que se iban a producir por año, se iban a construir en tierra. Como bien decías, lo primero que pasó fue que Javier Milei en un reportaje dijo que el proyecto se iba de Bahía Blanca a Río Negro porque actual el gobernador de Buenos Aires comunista dijo, no, yo tengo entendido que Petrona se enteró de esto a través de los medios, o sea, se enteraron por los diarios de esto, y son es una empresa muy grande, está en 40 países, es muy prudente y no dijo nada. 4 meses después se bajó el proyecto y 6 meses después se fue a la Argentina.
El gobierno oficializó un aumento para los empleados de la Administración Pública Nacional. Se trata de una suba total del 3,9%. Los trabajadores cobrarán 1,3% de incremento en los meses de marzo, abril y mayo. Creció en Tandil la atención en los centros de salud comunitaria. Así lo confirmó el responsable local del área, Tomás Baliña. Según el funcionario, los 14 espacios cumplen un rol fundamental como primer nivel de atención en temas vinculados con la prevención y el acompañamiento integral de los vecinos. Hora 11:33 minutos, el tiempo en azul, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 17 grados 4 décimos, humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo está rollo.
Con Paula Vistanino.
Romina Raya.
José Maldonado.
Y Ayelen Rufol.
Por Radio Provincia.
Treinta y cuatro minutos pasan de las 11 de la mañana en la previa al Día del Trabajador, cuando, bueno, vemos tantos sectores afectados por la política de Milei, por la situación de la productividad y la baja del consumo, ¿no? También todo esto es un combo crítico para distintas áreas productivas, entre ellas el mundo de la panadería, los centros de panaderos, la Cámara Industrial de Panaderos están advirtiendo que ya desde que asumió Milei cerraron, escuchen esta cifra, 1.100 panaderías. A raíz de las políticas y de la situación y la crisis sí. económica. Estamos en comunicación con Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente de CIPAN, de esta Cámara de Industriales Panaderos. Buenos días, Martín. Aquí José, Paula y Romina, te saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, contanos si la cifra es así, ¿no? 1.100 panaderías cerraron desde que asumió Milei en estos primeros 500 días de gobierno.
Exactamente, es así. Estamos hablando de panaderías registradas. Uh-huh. Panadería de barrio y serán el doble.
Claro.
Pero bueno, es que nosotros trabajamos en conjunto con el IPA, que es Pymes Argentina, con el presidente Daniel Rosato, que es el que nos va pasando cómo están las pymes, todo lo en estos 500 días, como vos lo decís, y cerraba una pyme por día. En este caso, a nosotros cerraron casi dos panaderías por día. Es una locura lo que estamos viviendo.
¿Cuáles son los factores más importantes que inciden en esta situación? Por un lado, leía que siguen aumentando los insumos por encima de la inflación general.
Exactamente, por eso no se conduce lo que dice esta gente a lo que vive el día a día la gente, ¿no? Los laburantes. Uh-huh. O sea, me bajaste la inflación a dos puntos. Vos me podés decir que no tenemos inflación, que la inflación está en cero. Pero si todos los meses o todas las semanas siguen aumentando las cosas, entonces es inentendible. O están mintiendo el gobierno, o están especulando los empresarios, pero quedamos de red la gente y nosotros, ¿no? Los panaderos de barrio, porque acá estamos hablando de panadería de barrio.
Claro.
¿Sabes? Que somos grandes empresarios, que tenemos una panificadora. No, somos panadería de barrio de cercanía a la gente.
Martín, ¿tenés un registro de cuánto aumentó el pan, los insumos para el pan y cuánto tuvieron que aumentar el precio del pan desde que, supongamos desde el principio de este año, que es cuando empezaron a tener los números de inflación que el gobierno pretendía y quería, que después se suponía que iba a bajar más y ahora está aumentando, ¿no?
Ya, nosotros tenemos un registro entre lo que es materia prima más menos, entre un 23, un 24 y otros un 25%, hasta un 30%, ¿no? Uh-huh. Y nosotros
en seis meses, pasado, supongamos, en los últimos cuatro meses.
En los últimos cuatro meses, sí.
Cuatro meses.
Y nosotros desde el año pasado, desde abril del año pasado, que no tocábamos el precio de nuestro producto. Pero no era que no lo tocábamos porque no lo necesitábamos tocar, porque claro, todo el año pasado aumentaron las cosas y lo que siguió este año también.
Absorbieron el gasto por una cuestión de decisión, digamos.
Pero mira, tanto absorber gasto, tenemos 1.100 panaderías cerradas. O sea, el costo de producción se nos fue por las nubes.
Uh-huh.
Y nosotros veníamos bancando. Dijimos, si no vendemos al precio que lo tenemos, menos vamos a vender si lo aumentamos. Pero lamentablemente el costo de producción nos superó y tuvimos que salir con un aumento. Nosotros en estos 500 días de gobierno...
Sí.
Tuvimos una merma, una baja de consumo del 50% de pan y de un 78% de lo que es pastelería, sanguchería y todo el resto de lo que conlleva la panadería.
Es impresionante. O sea,
para sostener una pequeña industria o una pyme si no vendemos. Acá la gran realidad es que la gente no tiene un peso en el bolsillo. Y esos muñecos siguen aumentando todos los días todo y nosotros no vamos a la par de ello aumentando, ¿no? Tenemos que decir, bueno, che, este mes me quedó un 5% de ganancia, bueno, vamos a estirarlo a ver si sobrevivimos un mes más. El panadero hoy tiene que estar negociando, a ver, si le paga el contador, si paga la luz, si
el
paga
gas. El gas,
si paga el alquiler, y todos los meses vas negociando, hasta que llegas un momento y no le podés pagar a nadie. Porque si te hace un círculo vicioso, es una rueda que no termina nunca.
Uh-huh.
Y estos muchachos el viernes cerramos la semana con los proveedores que nos avisaban que a partir del lunes algunas cosas subían el 5, otra el 8 y otra el 10%.
¿Y cuál es el justificativo? ¿Por qué suben esos insumos?
Es por la salida del cepo, por lo que sea.
Claro.
Porque lamentablemente pasó una mosca y a ellos se les ocurrió aumentar. pero nosotros antiguamente trabajábamos con el gobierno anterior, que también teníamos problemas, que no era que no teníamos problemas, pero lo manejábamos de otra manera. La Secretaría de Comercio funcionaba, el Secretario de Comercio nos atendía, habíamos creado la Mesa del Pan, estaba la FETA, el FETA, que era la herramienta que habíamos logrado entre panaderos, gobierno y molineros, de sacar la harina de la órbita del dólar. O sea, el dólar se podía disparar por las nubes, pero la harina iba a tener un aumento progresivo que nos iba a dar lugar a nosotros de poder aumentar el pan sin que la gente se quede sin comer pan.
Claro.
Pero bueno, estos muchachos del gobierno hicieron todo lo contrario. La Secretaría de Comercio ya no controla nada, el libre mercado.
Martín, estamos en la previa al Día del Trabajador. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que perdieron su puesto? Más allá de los dueños, ¿no? De las panaderías, también imagino mucha gente trabajando en estos locales.
Calcular una panadería, por más chica que sea, tiene 3 personas trabajando en la cuadra, una repartiendo y 2 chicas en el mostrador. Así que 6 personas por panadería, son 1.100 panaderías, ¿cuánta gente tenés ahí sin laburo? Y directamente, indirectamente, tenés el que te arregla las máquinas, el que el electricista que te pone las luces, el proveedor que te trae las cosas, el que te arregla el auto. Indirectamente hay muchísima gente y directamente muchísimas más que quedan sin trabajo.
Y hablamos de un producto básico, ¿no? De la mesa de los argentinos, como es el pan. Bueno, Martín, esperamos que por lo pronto tengan algún interlocutor que escuche este reclamo, este reclamo ahogado, ¿no? Silenciado, impresionante, de 1.100 panaderías cerradas desde que asumió Javier Tremendo. Milei. Muchas gracias, Martín, por estos 2 minutos con Radio Provincia. Bueno, feliz día para mañana.
Muchísimas gracias y gracias por el espacio que ustedes siempre nos dan y quiero desearles a todos los panaderos, a todos los laburantes en sí, ¿no? De este bendito país que tan castigado está, que mañana la pasen lo mejor que puedan. Algunos con trabajo, otros sin trabajo, algunos con changa, pero bueno, feliz día para el trabajador mañana.
Te agradecemos mucho por estos minutos con la Radio Pública de la Provincia.
Radio Provincia, todo este ruido.
cortita de deportes con José Pujol.
Bueno, hoy hay un partido para completar la fecha 14, que fue el suspendido entre Atlético Tucumán e Independiente, que se van a enfrentar a las 21 para, bueno, darle cierre entonces a esa fecha. Ayer hubo novedades porque este fin de semana se va a disputar la fecha 16. A esta altura estamos del campeonato, del torneo de apertura de la Liga Profesional. Y se van a completar los 8 clasificados de cada grupo para conformar los octavos de final. Este año vamos a tener por el calendario del Mundial de Clubes torneos con playoff. Algo que fue, bueno, muy criticado, ¿no? Porque ahora empieza una etapa en la que de golpe ganaste todo hasta acá, ¿no? Tu grupo, y en un partido te quedás afuera por ahí por penales. Sí. Tiene gusto un poquito de injusticia, pero bueno, así está pensado el cronograma para este año. La AFA dio a conocer días y horarios de los partidos de la fecha 16 y hay 4 que el sábado se van a jugar en simultáneo, el viernes, perdón. A Banfield, que no tiene todavía posibilidad, ya se quedó afuera, no tiene posibilidades de clasificarse, va a enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero, que está décimo con 18 puntos. Independiente Rivadavia va a jugar contra Defensa y Justicia, que está noveno con 19 puntos. Argentinos va a enfrentar a Estudiantes, que está octavo con 21 puntos. Y Racing va a jugar contra Newell's. Todo esto entonces va a ser a la misma hora, a las 15:30, en esta jornada 16 que arrancará este viernes. Hay un solo cupo para 4 equipos: Central Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes entonces y Newell's. Un fin de semana con un pinta de definición, un poco de electricidad antes de que arranque la etapa de playoff del torneo Apertura.
Gracias, Ayer.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Venía casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble. Hoy no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la construcción de un gasoducto de 35 kilómetros y una nueva red de distribución en Pirovano, partido de Bolívar, para que más familias bonaerenses accedan al servicio de gas natural. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche.
en un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo, un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste.
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
Maldonado.
Bueno, un día muy, muy especial, miércoles 30 de abril, previa del primero de mayo, la movilización de la CGT, la CTA, los movimientos sociales, la izquierda, un sector del peronismo que también vuelve a salir a la calle, en esto que se ha hecho una especie de tradición en los últimos años, que es la movilización de la CGT al Monumento al Trabajo, Avenida Paseo Colón, muy cerquita del Ministerio de Trabajo,
sí.
A 100 metros también de la sede de la CGT, en la histórica sede de la CGT en Avenida Azopardo. Apenas 3 semanas después de la última vez que la CGT salió a la calle, aquel miércoles 9 de abril, junto a los jubilados en el Congreso, en la previa del último paro que se hizo, el tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei. Bueno, mucha expectativa por lo que pueda pasar hoy en la calle, ¿no? Recordemos que la última vez que la CGT salió, justamente en una movilización callejera, ese 9 de abril, a partir de un recurso de amparo que interpuso en la justicia, se consiguió la CGT que las fuerzas federales, a cargo de Patricia Bullrich, no estén a cargo del control del operativo de seguridad. Ese día, en el que hay que resaltarlo, no hubo un solo incidente. Fue uno de los pocos miércoles que no terminó ni con detenidos, ni con balas de goma, ni con gases lacrimógenos y demás. La seguridad estuvo a cargo de la policía de la ciudad. Hoy, expectativa por lo que va a pasar en la calle. Es una especie también de desafío abierto el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, ¿no? La concentración empieza a las 2 de la tarde en Avenida Independencia y Piedras. Van a movilizarse por el microcentro y hasta el bajo porteño. Muchos de los gremios que participan de la marcha de la CGT, además, también de alguna manera van a dejar afectados los servicios que representan, ¿no? Estoy pensando en gremios de transporte, gremios bancarios, judiciales, trabajadores docentes, estatales, muchos servicios que quizás se vean afectados hoy por esta movilización de la CGT, que me parece que tiene como eje central el tema de las paritarias. Lo decíamos ayer, en un contexto en el que el rebrote inflacionario del 3,7% de abril y la proyección de que la inflación de el 3,7% de marzo, que conocimos los primeros días de abril, y la previsión de que la inflación de abril que vamos a conocer en los primeros días de mayo siga esa curva ascendente, básicamente presionado por el aumento de los alimentos, de la vivienda, de la educación, de los servicios, empieza a generar un clima de, o ya empezó a generar un clima de mucha conflictividad en los gremios, mucha paritaria caliente. Ayer le mencionaba lo de la UOM. La UOM es un solo caso, es uno más. El gremio de neumáticos, la UOM, los aceiteros, gremios de servicios, gremios de transporte, son muchos los sectores que están entrando en medidas de fuerza o en situaciones de conflicto gremial por la rigidez o por la decisión del gobierno de ponerle la pata encima a las paritarias, no permitir paritarias libres al no homologar los acuerdos que pueden alcanzarse entre partes, interviniendo así el gobierno anarcolibertario para determinar el precio del salario. Varias de las cuestiones que están mirando también desde la CGT y desde los gremios tienen que ver también con, bueno, cómo el mal humor social empieza a crecer, ¿no? Hay una mirada muy política y muy estratégica también de la CGT, a la que le reprocharon mucho que el año pasado no haya salido a la calle. Recordemos que empezó, al muy poquito tiempo de empezar el gobierno de Milei, hizo el primer paro general. Sí. Fue, se decía, el récord, ¿no?
En febrero, ¿no? El verano.
En enero, el 24 perdón. De claro. enero, a un mes y poquitos días de que asumiera el gobierno de Milei, le hicieron el primer paro general. Fue el récord. Nunca se había determinado un paro general tan rápido. Después hubo un periodo largo de meses en donde la estrategia fue más de acercamiento. Ahí hubo una famosa foto con, recién lo mencionamos, Santiago Caputo. Sí. Una famosa foto en una reunión de gabinete. Todavía estaba pose de jefe de gabinete. La convocan a la CGT. Van por primera vez varias de las tribus que están en la conducción de la CGT. Héctor Daer, en ese momento estaba Hugo Moyano. Pablo Moyano era el rebelde que no iba. Estaban los gremios de los denominados gordos, ¿no? Los gremios de servicios que hace mucho tiempo están... están en la CGT y hubo una estrategia más de, si se quiere, intentar acercamiento, intentar alguna política de diálogo que finalmente termina explotando con los aires. Por los aires se convoca este nuevo paro, este tercer paro, el 9 de abril, y empieza a dar la sensación una etapa distinta. Hay algunas escenas en las calles de Buenos Aires ahora mismo, en la sí. previa a lo que va a ser la concentración, que ya marcan un poco el termómetro del día, ¿no? Recién veíamos en la General Paz la protesta del INTI, de trabajadores del INTI. Bueno, Federico Sturzenegger acaba de anunciar que la motosierra para los trabajadores del Estado va a seguir con algunos incidentes en la policía, con la policía, y estamos en comunicación con el secretario general de ATE, Provincia de Buenos Aires, Oscar Colo Disasi, que hace un ratito estuvo ahí junto a los trabajadores en un enfrentamiento, por lo que vimos, con la Policía Federal. Ahora le vamos a preguntar qué tal. Oscar, ¿cómo estás? José Maldonado de este lado.
¿Cómo te va, José? Fui 12 años secretario general de ATE, fue un privilegio y una alegría. Ahora soy secretario gremial de ATE Nacional y sí, tengo el cargo de secretario general de la CTA Autor.
Perdón.
Lo digo porque el secretario general de ATE es un amigo que hace muy bien las cosas, que es Claudio Arévalo.
Que es Claudio Arévalo, perfecto, de Quilmes. Bueno, ahí está, perdón, el error. Colo, contanos un poco qué pasó hace un ratito ahí en la General Paz. Sí. Lo vimos a través de la televisión.
En términos políticos y comunicacionales, lo que pasó es que el gobierno de la ciudad, en combinación con el gobierno nacional, quiso mandar un hecho de reivindicación del INTI, de defensa de este organismo, lo quiso mandar a las policiales. Entonces, cuando estaba hasta acordado dejar un carril para que pasen los autos, conforme inclusive lo que el protocolo plantea, ese protocolo ilegítimo, ilegal y demás, estaba todo acordado y de repente la policía empezó a tirar gases y a empujarnos. Quería mandar a las policiales lo que es la defensa del INTI, quería desviar el eje de la protesta se dio horas antes de que marchemos junto a las dos CTA y a la CGT al Monumento al Trabajo contra el ajuste, la entrega y el saqueo de Javier Milei, y tiene que ver con nos oponemos a la fusión del INTI con el INTA, porque en realidad, lejos de beneficiar la industria agropecuaria, la industria en general, lo que va a hacer es beneficiar los negocios de cuatro vivos y va a haber despidos. Uh-huh. Esta misma manifestación, por otro organismo, como es el CIAPE en el aeropuerto de Ezeiza, que es el organismo que forma a los pilotos y a los controladores aéreos, allá en Ezeiza estamos planteando también, previo a la marcha con las centrales, que no se cierre, que está por cerrar porque hay un negocio detrás de privatizar la formación de pilotos y controladores aéreos. Y así podemos mencionar varias protestas que se vienen dando en la capital federal, que son pacíficas, que tienen que ver con la defensa de la fuente laboral, con la defensa de organismos del Estado que son muy importantes para la producción y el trabajo, y que Milei está dispuesto a destruirlo. La policía en ese marco quiso tratar de desviar el eje y sin ninguna razón tiró gases, pimientas y nos empujó.
Oscar, ¿cómo estás? Pablo Vistañino de este lado. ¿Cómo es la situación ahora mismo?
Va? Ahora está haciéndose una asamblea, la policía de manera desmedida está permaneciendo en la calle, está haciendo la asamblea final para terminar la actividad y para ya organizarse para marchar a lo que va a ser una gran marcha multitudinaria contra el ajuste.
Colo, ¿y qué pensás? ¿Crees que esto marca un poco lo que puede pasar hoy más tarde? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que se va a desarrollar la jornada? Bueno, hay mucha también mirada sobre el rol del operativo de seguridad de Patricia Bullrich. ¿Cómo crees que va a salir el día de hoy?
Mira, espero que salga pacífico y bien, porque la voluntad de las centrales es transitar las calles, mostrar que somos miles y miles contra la política del gobierno, honrar al Papa Francisco, que es uno de los jefes de Estado, uno sea católico o no, que a escala planetaria, uno de los pocos, discutió la pobreza y la desigualdad, y ratificar el rumbo de unidad para terminar con este ajuste infinito del gobierno. ¿Qué hace el gobierno con eso? La verdad, no lo sé. Sí te puedo decir que si alguna vez le sirvió para mantener el consenso